Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Brother, lay your head down. Sister, don't you know? Ain't no rest in worry. Troubles come. El sinhogarismo será nuestro primer tema del programa de hoy. Organizaciones como Provivienda trabajan por dar soluciones más allá de los recursos temporales, proporcionando un hogar estable a estas personas y las herramientas para una vida autónoma. Además, hablaremos con la Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui, que pone en marcha un año más uno de sus programas más conocidos y exitosos, Vacaciones en Paz, de acogida en verano de niños y niñas saharauis en España. Tendremos además la oportunidad de charlar con Yayo Herrero, una referencia imprescindible del ecofeminismo en España, de su último libro, Línea de Tierra. Y desde la Federación LGTBI nos hablarán del pacto social firmado por diferentes ONG de muy diversos ámbitos para luchar contra los delitos de odio y esperando que se traduzca en un pacto de Estado. La ONG Provivienda es una de las que en España lucha desde hace décadas para lograr que ninguna persona viva en la calle y buscando las fórmulas más eficaces para lograrlo, para el acceso a un derecho básico que afecta, entre otros, a más de 6.000 jóvenes en España, para proporcionar a estas personas un alojamiento estable y seguro, con un proceso de desinstitucionalización que culmine en su total autonomía y su integración en la comunidad. Guadalupe Moreno es una de las responsables de proyectos de innovación de Provivienda. Guadalupe, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por darnos este espacio para poder compartir.
Bueno, vamos a abordar este problema, este gran problema de la vivienda en España. ¿Qué situaciones llevan a una persona a quedarse sin vivienda o incluso a la situación de calle? ¿Cuáles son los principales problemas de acceso a una vivienda digna a día de hoy?
Pues mira, Clara, existen diversos motivos que pueden llevar a una persona a acabar en situación de sinhogarismo. Entre ellos, sin duda, es empezar de cero tras llegar desde otro país a España, también la pérdida de trabajo y el desahucio de su vivienda. Pero si sumamos todas las causas señaladas por las personas sin hogar vinculadas directamente con la vivienda, como son el desahucio, el no poder ir pagando el alojamiento o que se acabe el contrato de alquiler y no encontrar otro, o que las condiciones de la vivienda no permitan la habitabilidad, vemos que la situación de la vivienda es clave, ya que supone más del 41% de las causas que llevaron a las personas a encontrarse en situación de sinhogarismo. Por lo tanto, entendemos que el sinhogarismo es principalmente un problema de vivienda, es un problema estructural que se ha agravado por las dificultades de acceso a la vivienda, por la falta de un parque público de vivienda asequible, la precariedad laboral, sin duda, y por el propio sistema de atención al sinhogarismo, que se basa en la gestión de la emergencia a través de centros de alojamientos colectivos, lo que son albergues, y no en generar soluciones para el acceso a la autonomía, por lo tanto, provoca procesos de larga estancia, cronificación y demás en las personas que en ellos se encuentran. Si vemos los datos de la última encuesta del INE del 2022, señalan que hay 28.552 personas en situación de sin hogar en España. Estos datos hacen referencia a las personas que hicieron uso de los centros colectivos. También hay personas en situación de sin hogar que no hacen uso de esos centros y estimamos que hay más de 37.000 personas que se encuentran en situación de sin hogarismo. Estos datos lo que revelan es que se agrava no solo por este aumento de las personas, sino también por un proceso de cronificación, porque 2 de cada 3 personas en situación de sinhogarismo llevan más de un año en esta situación. Si hacemos análisis de la Comunidad de Madrid, el territorio en el que estamos, hay 4.146 personas en situación de sinhogarismo. Estos datos, evidentemente, pueden ser mayores si tenemos en cuenta las personas que no hacen uso de estos centros.
Claro, porque el sinhogarismo, perdona, Guadalupe, lo hemos explicado en muchas ocasiones, no es solamente estar en situación de calle, es vivir en una infravivienda o vivir en una vivienda que no es la tuya, vivir de alguna manera de prestado o con una persona que temporalmente te cede un espacio, o en una vivienda que no reúne las condiciones adecuadas de, como tú nos decías, de habitabilidad, una infravivienda, una vivienda que no, en la que no debería vivir nadie. El sinhogarismo tiene muchísimas caras, ¿verdad?
Claro, es verdad que hay una clasificación según la gravedad y nosotros ponemos el foco en las personas que se encuentran sin una alternativa habitacional, bien o residiendo en centros de alojamientos colectivos puestos a disposición por las administraciones y otras entidades sociales que lo gestionan, o bien también en situación de calle. Y este dato, como te decía, es preocupante porque hay un incremento en estos últimos datos que ha proporcionado el INE del sinhogarismo, especialmente personas que tienen más de 64 años, hay un incremento de más del 59%, y también con los jóvenes de 18 a 29 años, que en el caso de la Comunidad de Madrid, Clara, los datos dicen que son superiores al 146% el incremento, frente a la media del territorio español, que es de algo más del 16%.
O sea, que está creciendo mucho el número de jóvenes que entre los 18 y los 29 años que están en esta situación de sinhogarismo. Un 146% está creciendo.
Ha crecido en esta última década, que son los datos últimos del INE. Entonces, esto hace que sea especialmente necesario el trabajo conjunto entre todas las partes, administraciones, entidades y demás agentes sociales para dar respuesta a esta realidad. Claro.
Estamos hablando pues de personas que en el inicio de su vida adulta ya se encuentran con esa dificultad de acceso a una vivienda para su emancipación, para iniciar esa vida independiente, pero también personas, como nos decías, pues muy mayores ya, que se encuentran en una etapa pues de madurez y que de pronto se ven en la calle sin esos recursos. Y ahí están, bueno, pues esos recursos de urgencia, que son los albergues, que son temporales y que realmente pues ofrecen una solución para un tiempo determinado, pero estas personas tienen otras necesidades, lógicamente, a largo plazo para rehacer sus vidas. Y en Provivienda tenéis un proyecto Hay Futuro de desinstitucionalización de estas personas, es decir, que no pasen el resto de su vida o en situación de calle o de albergue en albergue, de recurso en recursos, sino que puedan realmente independizarse de las instituciones. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo enfocáis en Provivienda esto?
Mira, estos procesos, estos dos proyectos que desarrollamos de forma conjunta entre Provivienda y Hogar Sí, son proyectos de innovación que lo que intentamos es generar soluciones para la transformación en la que se encuentran. En concreto, por dar un poco clave, porque la palabra institucionalización y desinstitucionalización es compleja de entender, por hacer un poco el marco y ayudar a aclarar a las personas que nos escuchan, la institucionalización es el proceso a través del cual la persona pues pierde su capacidad para tomar decisiones libres y elegidas de cuestiones esenciales para gestionar la vida de manera autónoma, ¿vale? Y se ve pues es obligada a responder a la normativa de régimen interno que hay en la institución,
claro,
o el centro donde se encuentra, para que pueda ser ordenado y demás. Pero esto pierde capacidad a la hora de decidir a qué hora hacer determinadas actividades, cuándo, qué comer, cuándo lavar la ropa y demás, mantener las relaciones de apoyo sociales y demás. Y en esto lo que hacemos es desarrollamos un proceso de desinstitucionalización que lo que pretendemos es que a través de la toma, el acompañamiento y la toma de decisiones por parte de las personas libres y elegidas, recuperar la capacidad de la autonomía con una herramienta básica que es la vivienda. A través de la vivienda y el acceso a la vivienda como un ejercicio de derecho, las personas puedan hacer uso de su vida en comunidad, de los servicios que cualquier ciudadano y ciudadana activamos cuando lo necesitamos. Porque en el sistema de atención al sinhogarismo, lo decías tú antes, hay un porcentaje muy grande, concretamente más del 27% de las personas llevan más de 1 a 3 años en centros de alojamiento colectivos y el 40% lleva más de 3 años sin alojamiento propio, lo que provoca al final procesos de cronificación y de esa pérdida de autonomía. Lo que hacemos con estos procesos de desinstitucionalización es hacer un tránsito seguro que permita a las personas poco a poco tomar decisiones en la que llevan mucho tiempo sin tomar decisiones en su vida.
Guadalupe, en este sentido hay un ejemplo que es el de Pozas, un recurso del Ayuntamiento de Madrid que tuvo que cerrarse y ahí se aprovechó una oportunidad para poner en marcha un proyecto que ha sido, bueno, pues todo un éxito.
Sí, Clara. El proyecto de derechos a la vivienda arrancó con este proceso de desinstitucionalización en este centro, el centro de Pozas de Catalina Laborde, que era de titularidad del ayuntamiento y gestionaba una entidad social. Conjuntamente trabajamos todos los agentes y también así como las personas que vivían en ese alojamiento para hacer un proceso de transición hacia la vivienda y que pudieran ir incorporando todos los procesos necesarios para el acceso a la autonomía y los servicios de la comunidad. No podría haber sido un éxito si no hubiésemos trabajado conjuntamente, como te digo, todos los agentes sociales. ¿Y en qué consistió? Pues 30 de las personas que estaban ahí en el centro, de forma pausada y en esa elección libre y elegida, fuimos conjuntamente pues haciendo procesos de acceso a viviendas. Ellos pudieron y ellas pudieron elegir la vivienda y con quién compartirla y acompañar en todo el proceso. Llevamos trabajando con y acompañando a estas personas en el acceso a su autonomía desde hace un año y bueno, el cambio y el acceso a lo que le ha supuesto a través del derecho a la vivienda ha sido clave en la recuperación de su proyecto de vida. El acceso a derechos ha permitido pues que las personas, por ejemplo, puedan acceder a la pensión no contributiva o al ingreso mínimo vital, al reconocimiento de su discapacidad. Algunas personas han encontrado y consolidado empleo, preparando ahora mismo la salida autónoma del programa. También cuestiones del autoestima, del autocuidado, de la imagen, el poder tener recuperar los lazos familiares, poder invitar a sus familias que puedan ir a su casa, también acceso a la salud, el no tener vivienda limita el acceso a la salud porque no puedes estar empadronado, porque no puedes tener determinados tratamientos. Algunas de las personas pues tienen tratamientos o bien oncológicos o de POC, que el hecho de tener una vivienda ha permitido el poder recuperar esa salud, así como otros procesos también de la estabilidad de la vivienda han permitido ponerse en un futuro y en un trabajo hacia poder hacer procesos, por ejemplo, de desinstitucionalización, de tratamiento de alcohol y demás que no podrían haber sido posibles en la situación en la que se encontraban con anterioridad sin vivienda.
Vamos a escuchar, si te parece, Guadalupe, a Ricardo, de 53 años, a Ernesto, de 66, y a Manuel, de 52, que son tres de los protagonistas de este programa que de Pozas pues pasaron a una casa propia, a un piso propio compartido con otras personas, y cómo ellos mismos explican cómo han cambiado sus vidas.
Imagínate, empiezo en la calle, en unos cartones, te metes en un albergue, tienes que cumplir un horario. Y cuando nos dijeron que nos iban a meter en un piso compartido de 2 o 3 personas, pues, ¿qué me estás contando? Es hacer vida nueva. Cocinar, lavadora, microondas, tele, tu cama calentita. Hacía un cambio radical.
Para mí el abrirme esta puerta y decir toma las llaves y esta es tu casa, se me hizo un mundo para mí, se me hizo un mundo.
La casa es el significado para mí, es volver a estar como en mi casa cuando yo vivía, ser uno independiente, ser uno autónomo, poder uno prepararse el desayuno que uno quiere, comer lo que uno quiere, dormir a la hora que uno y el cuerpo le pida para dormir y poder dormir uno en una cama confortable, en un sitio confortable.
Yo siempre he creído que he estado solo, porque siempre he estado solo, y ahora tengo gente detrás de mí que me respalda y me ayuda y hace cosas por mí.
Yo me siento como si hubiera empezado a vivir de nuevo.
Si tuviese que elegir entre un albergue o estar en este piso, vamos, no me lo pienso, este piso, un albergue es lo último, mejor que la calle un albergue, ¿vale? Pero mejor con un albergue es en un piso, compartirlo y hacer vida normal como siempre, gracias a Dios.
Futuro es aquí donde yo estoy, futuro es acá donde tengo la oportunidad de ver de nuevo la perspectiva de que bueno, que no importa ya la edad que tengo, de 66 años, de que puedo continuar un poco mejor, en un sitio mejor, y al menos no sentirme en la calle como un desechable.
Y aquí me siento pues como cuando me dieron las llaves, esta es tu casa, haz lo que quieras.
Bueno, pues esa frase, esta es tu casa, haz lo que quieras, es lo que cualquier persona tiene derecho a hacer con su vida, ¿no? Nos decían Ricardo, Ernesto y Manuel, pues acostarte cuando tú lo consideras necesario, invitar a gente a tu casa, hacer tu vida y ser dueño de tu vida, algo tan sencillo como eso, que en un recurso como un albergue pues no es posible, pero sí en estos pisos Guadalupe, ese un proyecto que va más porque es una solución realmente definitiva para el sinhogarismo, para acabar con el sinhogarismo.
Claro, y que sabemos que funcionan y que al final mejoran las vidas de las personas, también a través de un cambio de políticas públicas que pongan el centro, ¿no?, en las personas, sus necesidades y garanticen, ¿no?, el derecho a la vivienda digna. Para todos, ¿no?
Pues Guadalupe Moreno, responsable de proyectos de innovación de Provivienda, muchas gracias por contarnos, explicarnos en qué consiste este proyecto en el que las personas que han pasado demasiados años de su vida en albergues, en recursos temporales, por fin pues llegan a tener su propia vivienda, su propio hogar y de esta manera mejorar todo en su vida, su salud, su vida social y su empleabilidad también para ser autónomas. Muchísimas gracias, Guadalupe.
Gracias a vosotros por darnos este espacio y decir a cualquier persona que quiera buscar más información puede buscarla a través de nuestra página web, solucionesalsinhogarismo.org.
Solucionesalsinhogarismo.org. Gracias. Hasta luego.
That the two of you met, you were sitting side by side, talking like old friends. I
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid nació a principios del año 1976, pocos meses después de la Marcha Verde, la invasión de las tropas marroquíes sobre estos territorios. Durante casi medio siglo ha estado apoyando a las cerca de 200.000 personas que viven en los campamentos de refugiados, un territorio inhóspito, también en los territorios ocupados, olvidados por la comunidad internacional, en el que se sigue esperando justicia y en el que se siguen creciendo niños y niñas en condiciones durísimas. Tenemos hoy con nosotros en Madrid sin Fronteras a Amparo Lerma, que pertenece a la Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui de Madrid, y es vicepresidenta, ex vicepresidenta también de CEA Sáhara. Amparo, bienvenida.
Hola, Clara, ¿qué tal?
Bueno, Vacaciones en Paz es uno de vuestros programas más visibles, más conocidos. Quizás, pues ese que del que todo el mundo habla en esta época del año, esos niños y niñas saharauis que vienen a España para pasar un verano sin tanto calor, con revisiones médicas, con una buena alimentación. Pero tenéis muchos otros proyectos. Este es el más visible. Pero tenéis muchos otros proyectos y objetivos en la asociación. Cuéntanos un poquito sobre ella, sobre esta organización que tiene ya casi 50 años, mucho tiempo, al lado de gente que está olvidada por el Estado español, olvidada por la comunidad internacional.
Pues sí, como bien has dicho, la asociación nace en enero del año 76, ¿vale? Cuando todavía el Sáhara era la provincia número 53 de España, ¿vale? Fue la primera asociación que se creó en España para ayudar al pueblo saharaui. Desde el primer momento, pues, y con el conflicto tan reciente, pues la asociación se vuelca sobre todo en la difusión del conflicto en los medios de comunicación y también pues en recaudar fondos para la población saharaui, para ofrecerles ayuda pues en forma de alimentos, de ropa, de medicinas o de lo que pudieran necesitar en ese momento. Actualmente la asociación la constituimos como cerca de un poquito más de 100 socios y bueno, pues nos centramos principalmente en 5 proyectos. Por ejemplo, te voy a contar el proyecto del 4x4 solidario que tenemos, uh-huh. ¿Vale? Que su finalidad es dotar a los campamentos de vehículos necesarios para el desarrollo de los proyectos de ayuda humanitaria y de, bueno, la sociedad saharaui en general, ¿vale? Lo que hacemos es que reunimos una serie de cooperantes con vehículos 4x4, ambulancias, camiones, grandes vehículos, y entonces los cargamos con las donaciones que han conseguido todas las asociaciones del pueblo saharaui a nivel estatal, y, bueno, pues los cargamos y los llevamos desde los diferentes puntos de España hasta Alicante. Una vez allí, en caravana, van hasta Orán y luego atraviesan Argelia, que son como unos 2.000 kilómetros en caravana hasta los campamentos, y entonces allí los vehículos son cedidos a la Media Luna Roja Saharaui, y bueno, pues para su posterior reparto a la población.
En esos vehículos 4x4 que hacen ese recorrido tan largo para llevar esta ayuda hasta allí, hasta donde lo necesitan, porque es un lugar en el que es muy difícil crecer, ¿verdad? Es un lugar en el que la infancia es dura.
Sí, bueno, a ver, allí es que por las condiciones que hay, porque como tú bien has dicho, es un terreno muy inhóspito y es la Mada, que es la zona más inhóspita del desierto, que además es donde no crece nada. Sí. Entonces, bueno, pues la ayuda humanitaria es muy necesaria, porque además ahora, bueno, con todos los conflictos que hay a nivel mundial, pues cada vez la ayuda humanitaria pues es más escasa, porque hay que repartir en más sitios.
Tenéis, me estabas hablando, Amparo, de otros proyectos, 4x4, sí. Vacaciones en Paz, del que ahora pues también me contarás un poquito, pero tenéis más.
Sí, mira, tenemos el proyecto Madrasa, que bueno, es también está destinado a la infancia y juventud saharaui. Disculpa, estoy un poco afónica. Y bueno, desarrolla el programa Madrasa, desarrolla el programa de estancia temporal por estudios en familias madrileñas de niños y niñas saharauis, ¿vale? Procedentes de los campamentos. La finalidad principal es facilitarles todos los medios para su formación académica y personal, pero siempre sin perder el arraigo con su cultura, con su lengua y, por supuesto, con sus familias biológicas, ¿vale? Este programa se inicia a partir de los 12 años, que es cuando ya en los campamentos no se puede estudiar, no se termina la formación que hay, y es para iniciar la secundaria y, bueno, con objetivo de que pues desarrollen todo su potencial académico hasta estudios técnicos y superiores. Durante el año lo que se hace es que se facilitan encuentros entre ellos con actividades, bueno, pues un poco enfocadas a su cultura, ¿no? Para que sigan practicando su lengua. Y en verano, cuando tienen las vacaciones escolares, lo que hacen es que viajan a los campamentos para estar con sus familias biológicas.
Bueno, los niños y niñas, como nos decías, a partir de 12 años, el programa Vacaciones en Paz es para niños y niñas también un poquito más pequeñas y pequeños.
Sí, de 8 a 12, de 8 a 12 años.
Y este es el programa que, como decíamos, es bueno, pues muy conocido. ¿Cuánto tiempo lleváis ya trayendo a estos niños y niñas para en familias que las acogen durante el verano?
Pues ahora mismo me pillas porque no sabría decirte los años exactos, pero llevamos muchísimos años. Es que no sabría decirte el año exacto.
Bueno, en cualquier caso, estos niños y niñas, muchos de ellos han, bueno, son adultos ya y han pasado sus veranos aquí en España, ¿verdad?
Sí, mira, en España llevan desde el año 79, ¿vale? Lo que no sabría decirte, yo creo que sí, que fueron los primeros niños que vinieron a Madrid en el año 79.
Estamos hablando de muchísimos sí. años y un programa con mucho éxito. ¿Qué es lo que hacen estos niños y niñas aquí en Madrid, en el caso de Madrid? ¿Cómo pasan sus veranos?
Pues mira, bueno, como te he dicho, Vacaciones en Paz es un programa solidario que lleva desde el año 79, ¿vale? Y bueno, pues desde ese año, pues como más de 100.000 niños y niñas han participado en este programa, ¿vale? Y entonces lo que hace es que permite la llegada a España durante los meses de verano, que son los meses de más calor allí en el desierto, porque llegan a alcanzar como unas temperaturas de 56 grados. Y este programa pues lo llevan a cabo decenas de asociaciones, no solo la nuestra, sino en todas las comunidades autónomas de España, ¿vale? Y este proyecto está coordinado por SEAS Sáhara, que es la coordinadora estatal de todas las asociaciones solidarias con el Sáhara. Y los objetivos principales del programa pues son que los niños y que las niñas puedan tener revisiones médicas, sobre todo oftalmológicas, pues porque la arena del desierto daña de forma habitual los ojos, o de dentista, pues debido a la alimentación que tienen tan deficiente, pues también suelen tener bastantes problemas. Y bueno, pues aparte de las temperaturas, bueno, pues se les permite también, ¿no?, como cambiar un poquito de como tener unas vacaciones, ¿no?, cambiar un poquito de clima, de ambiente y poder, pues, soportar, quitarse, ¿no?, esas duras condiciones que hay en los meses de julio y agosto en el desierto.
En este programa pues pueden participar familias que tengan, bueno, pues las condiciones necesarias para estas acogidas. En la página web de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui está toda la información que año tras año pues se cuelga ahí y se hace esa selección de familias. Y estos niños y niñas, cuando vienen a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, pues nos recuerdan que el Sáhara, el conflicto sigue ahí y que no nos podemos olvidar de que hay muchas personas que están tanto en los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia como también en los territorios ocupados y que allí pues hay una violación de los derechos humanos también constante que se denuncia, y esa es la parte más política, ¿verdad?, de la asociación y que seguís también llevando a cabo.
Sí, hemos comentado antes los objetivos del programa Vacaciones en Paz, pero siempre decimos que el objetivo principal y más importante es político y es visibilizar el conflicto político del Sahara Occidental. Entonces, los niños y niñas saharauis siempre decimos que representan para su pueblo como una figura, como casi de embajadores, ¿vale? Siempre les llamamos los pequeños embajadores del desierto, porque eso permite que mucha gente española pueda conocer el conflicto, ¿no? El ver a los niños y niñas por las calles de Madrid, por los pueblos de Madrid, pues bueno, te hace que la gente pregunte, que conozca el conflicto y que sepan de dónde vienen los niños. Porque hay muchos niños que vienen, ¿no?, y que tienen la suerte de poder salir de allí en verano, pero hay otros muchísimos niños, porque en el Sáhara hay muchos niños y niñas que no pueden salir de allí. Y bueno, pues la dureza de la vida en el desierto es muy amarga, porque bueno, pues viven, como has dicho tú, más de como alrededor de 200.000 personas, y pues ese es un terreno árido que no tiene recursos naturales, que no tiene agua potable y ni prácticamente vegetación. Y que además su día a día depende de todo lo que les llega del exterior, incluso el agua que la llevan en camiones cisterna desde Argelia. Y pues bueno, la ayuda humanitaria además se ha reducido muchísimo, como hemos hablado antes, durante los últimos años, y algunas veces es que llega muy tarde.
Normalmente pensamos en los campamentos, ¿verdad? Cuando hablamos del pueblo saharaui, pero también tenemos la población que está en los territorios ocupados.
Sí. Sí, hay que resaltar que los campamentos saharauis, que los campamentos son campamentos de población refugiada, es decir, que no deberían vivir allí porque claro, su tierra es otra. Entonces, los saharauis se asentaron en esa zona acogidos por Argelia hace casi 48 años. Y es importante que la sociedad española conozca la deuda histórica de nuestro país con el Sáhara. Es un territorio que era antigua colonia, como hemos dicho, en el año 75, y que en ese año se decidió abandonar el territorio y no cumpliendo la descolonización que debería haberse hecho. Entonces, Marruecos invadió el territorio y provocó el exilio de miles de saharauis a los campamentos y una larga guerra que se alargó durante más de 10 años. Entonces, bueno, desde entonces Marruecos ocupa el territorio y, como dices, es muy importante hablar de los territorios ocupados, donde los saharauis, bueno, la población que vive allí saharaui, sufren una fuerte represión. Así lo corroboran diferentes informes de organizaciones internacionales, como por ejemplo es el caso de Amnistía Internacional, ¿vale? Las violaciones de los derechos humanos hacia la población saharaui son constantes. Es que hay numerosos presos políticos y activistas que denuncian día a día torturas, hay desapariciones, los presos son alejados de sus familias para que no puedan ir a visitarles porque se les pone en las cárceles más lejanas. En muchas ocasiones es que hasta se les niega la asistencia médica. Y bueno, pues muchos activistas saharauis cuentan cómo duermen en sus casas vestidos, porque en cualquier momento pueden aparecer las fuerzas policiales marroquíes y asaltar sus viviendas por la fuerza o incluso llevárselos, y pueden estar días desaparecidos, sufren palizas, etcétera, ¿vale? Y hay casos de activistas muy relevantes, que seguro a todo el mundo les suenan, como a Mineto Haidar, que inició una huelga de hambre porque no le dejaban acceder a su país, o a Sultana Jaya, que han denunciado torturas, violaciones y todo tipo de vejaciones.
Amparo, ¿cómo podemos, bueno, no olvidar este conflicto, es lo que está pasando con la población saharaui? ¿Cómo podemos pues apoyar esta causa que lleva pues casi 50 años atascada? ¿Qué se puede hacer?
Pues mira, ahora mismo hay un bloqueo informativo importante, porque muchísimos periodistas o activistas de derechos humanos a nivel internacional es que son expulsados del territorio y ni siquiera les permiten viajar a él, ¿vale? Porque Marruecos tampoco quiere que se sepa. A ver, el territorio del Sahara Occidental es muy rico en recursos naturales. Uh-huh. Destacan principalmente minerales como los fosfatos y especialmente la pesca, ¿vale? Uh-huh. Porque sus costas cuentan con algunas de las zonas con mayor concentración de peces, que esta es una clave del conflicto.
Claro, ¿vale? La clave aquí está, pues como es habitual también, en el extractivismo, en la explotación de recursos naturales y en que constituye un territorio, bueno, pues muy rico, muy interesante, ¿no?
Sí, Marruecos explota de forma ilegal, como has dicho, todos los recursos y hace negocio con ellos, con la complicidad de España y de otros países europeos. Y sí que hay que destacar que hace unos años la justicia europea sí que dio la razón al Frente Polisario, que uh-huh. es la organización que representa a la población saharaui ante la ONU, y es que la sentencia destacaba que los recursos naturales de la zona no podían ser explotados sin que hubiera beneficio directo para la población saharaui, porque son los legítimos habitantes de ese territorio.
Pues Amparo Lerma, de la Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui de Madrid, en este verano, cuando veamos a estos niños y niñas saharauis pues en las familias, en sus familias de acogida aquí en Madrid, en otras comunidades también, pasando el verano, recordemos que todavía estamos en deuda con el Sáhara, que seguimos en deuda pues casi 50 años después, y no olvidemos que tenemos somos parte responsable de la historia de este pueblo. Muchísimas gracias, Amparo.
Muchas gracias a ti. Will you turn me into somebody loved? Someday when we're old and worn, like two softened shoes, I will wonder on how I was born, the night I first ran.
Con Clara Esteban.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
When I met her, she was just engaged. I was only 23.
Yayo Herrero es una voz fundamental del ecofeminismo, además de antropóloga, ingeniera, educadora social, profesora, investigadora y activista, y su sabiduría, su pensamiento se recoge en un libro titulado Toma de Tierra, que recopila sus artículos organizados para componer este manual imprescindible para comprender cómo afrontar el mayor reto al que la humanidad se ha enfrentado en su historia. Brenda Chávez, periodista e investigadora con la que en tantas ocasiones hemos contado en este programa, se ha encargado además de la edición de este libro que publica la editorial Caniche. Yayo Herrero, buenos días, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, muchísimas gracias por acogerme.
Bueno, muchas gracias a ti por ofrecernos este manual para orientarnos en estos tiempos tan complicados, en este momento histórico clave, y con el ecofeminismo como brújula. ¿Por qué es tan importante este pensamiento hoy día? ¿Por qué debemos guiarnos, ¿no?, en esa confluencia de la ecología y el movimiento feminista?
Bueno, desde mi punto de vista, porque las miradas ecofeministas lo que hacen es situar la vida como una prioridad, ¿no? Estamos en un momento en el que podríamos decir que la economía y la política dominante le han declarado la guerra a la vida, y lo vemos plasmado en un deterioro ecológico que no es ni más ni menos que el deterioro de las posibilidades de vida de nuestra especie, y también un momento en el que, la humanidad se encuentra tremendamente polarizada en términos de riqueza y pobreza. Existen un montón de lugares que se encuentran en guerra, hay una tremenda violencia, ¿no? Es decir, necesitamos, desde nuestro punto de vista, recomponer las formas de relacionarnos con el planeta y entre las personas, presididas, por criterios de justicia, por criterios de equidad, por criterios de vida buena. Y eso es más o menos lo que el ecofeminismo viene a plantear, es decir, una guía para recomponer esa forma de organizar la vida en común de manera que no destruyamos la base material que nos sustenta y tengamos unas relaciones que permitan que todas las personas tengan vidas buenas.
Tú has sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción. Llegas del ecologismo hacia el ecofeminismo. Hay feministas que también llegan al ecofeminismo desde el movimiento feminista. Lo importante es esa confluencia y esas sinergias que nos van a dar las claves, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en común el movimiento feminista con el movimiento ecologista? ¿Cuál es la opresión? ¿Cuál es a la que viene sometido el planeta Tierra? Venimos sometidas las mujeres. ¿Cuál es la relación con el patriarcado? ¿Por qué se cohesionan estos dos pensamientos?
Bueno, pues yo creo que el movimiento feminista fue un movimiento que es el movimiento que ha puesto en la agenda y ha puesto en la cabeza de muchas de nosotras, pues el hecho de que para que la vida se sostenga, para que la vida humana se sostenga, hace falta sostenerla intencionalmente, ¿no? Es decir, hace falta realizar una enorme cantidad de trabajos, una enorme cantidad de tareas que tienen que ver con la reproducción cotidiana y generacional de la vida, que han sido históricamente realizadas por mujeres, no porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de la vida, sino porque vivíamos bajo una lógica, la patriarcal, que asigna de forma no libre, obligatoriamente, esas tareas a mayoritariamente mujeres y además las desvaloriza. Es decir, el sistema patriarcal es un sistema que desvaloriza los vínculos, desvaloriza las relaciones, le resta valor, a toda esa tarea que no denomina ni trabajo, pero sin embargo la necesita para poder sobrevivir, ¿no? En paralelo, lo que sucedía también es que hemos creado una cultura que ha, digamos, que ha establecido una especie de abismo, una especie de frontera entre lo que llamamos vida humana y el resto de la vida, la no humana y la naturaleza, ¿no? Y eso ha terminado generando una forma de entender la economía, la política y la propia cultura que mira la tierra y los propios cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, ¿no? Es decir, digamos que el feminismo ha denunciado cómo el patriarcado utiliza violenta e instrumentalmente la vida y los cuerpos de las mujeres para sostener el conjunto de la vida humana. El ecologismo ha denunciado cómo el capitalismo patriarcal también deteriora y esconde todas aquellas aportaciones de la naturaleza que son imprescindibles para poder sostenerse. Y entonces, desde nuestro punto de vista, cuando feminismo y ecologismo dialogan, lo que se permite, en nuestra opinión, es que ambos movimientos crezcan enormemente en sus aspiraciones, en su capacidad de análisis y en su capacidad de explicar, ¿no? Creo que cuando ambos movimientos dialogan, se hacen más fuertes, cada uno de ellos también, ¿no? Y por eso la mirada ecofeminista nos parece que es clave.
Claro, porque tú insistes mucho a lo largo de todos estos artículos en esa interdependencia que tenemos los seres humanos, esa interdependencia y la ecodependencia que se esconde, ¿no? Que esconde el capitalismo más salvaje o el patriarcado, ¿no?
Claro, o sea, los seres humanos somos radicalmente codependientes. Es obvio que el agua que bebemos y utilizamos para todo, o los minerales que permiten pues desde generar energía hasta fabricar cosas, o la fotosíntesis y la existencia de fosfatos y nitratos, por ejemplo, en los suelos, que permiten simplemente que haya agricultura, son procesos que se realizan en la naturaleza y funcionan, digamos, independientemente de la vida humana. Aunque la vida humana organizada industrialmente los altere, esos procesos no son dominados ni controlados a voluntad, ¿no? De hecho, la regulación del clima, el ciclo del agua, que están profundamente alterados, colocando en riesgo la supervivencia de una buena parte de los seres humanos, no son dominados a voluntad por ninguna tecnología. Sin embargo, nuestros sistemas económicos y nuestros sistemas tecnológicos creen ilusamente que sí pueden dominarlo, que sí pueden controlarlo, que sí podemos sustituir todas esas cosas por capital, ¿no? El resultado, pues, es una crisis ecológica absolutamente brutal que está devastando, pues, muchos territorios, muchas fuentes de agua. Yo vivo en Cantabria y en este momento está cruzada por una innumerable cantidad de incendios, igual que Asturias, ¿no? Que degradan la vida. Pero además, como tú muy bien recordabas, la vida humana no es solamente codependiente, sino que es interdependiente. Un ser humano en solitario no puede sobrevivir, no puede aspirar a sobrevivir. Pensemos en la primera infancia, pensemos en el momento de la vejez, en toda la vida, en algunas diversidades funcionales. Es decir, la dependencia de otras personas no es una patología, no es una anomalía, sino que es un rasgo inherente de la vida. Y, por tanto, construir las sociedades en común bajo la falacia o bajo la fantasía de que los seres humanos se las valen solitos y no necesitan a nadie es una trampa, porque no es cierto, y eso lo que hace es terminar ocultando y terminar, digamos, explotando el trabajo de seres humanos que están fuera del ámbito mercantil y que se ocupan de hacer todos estos trabajos, ¿no? Por tanto, es que somos seres ecodependientes y somos seres interdependientes y necesitamos organizar las formas de vivir en común conscientes de lo que somos, ¿no?
En tu libro se recorren también otros conceptos como el de la sostenibilidad, que es una palabra pues muy usada, pero que tiene que ver también, bueno, pues con ese agotamiento de los recursos que conecta con el decrecimiento, pero un decrecimiento justo, dices, Yayo, claro, porque hablamos de decrecimiento, pero muchas veces viene acompañado de un racionamiento de los recursos para determinada parte de la población, claro. Y no para y la abundancia para el resto, ¿no? O para otra, para una élite.
Absolutamente. O sea, yo creo que es muy importante resignificar bien lo que significa sostenibilidad, ¿no? Yo, que vengo del movimiento ecologista, seguro que también en el pasado algunas veces he dicho que hay que sostener el planeta o sostener el clima, ¿no? Y es un gran error, porque el planeta y la vida, el conjunto de la vida, se sostienen ellas solitas. si hay algo en riesgo en este momento es la sostenibilidad de la vida humana, también la de otras especies, pero la sostenibilidad de la vida humana en un momento en el que la vida está cruzada pues por el deterioro ecológico, por la desigualdad, por la violencia, por las guerras, por procesos de migraciones forzosas que se encuentran con vallas que no impiden, o sea, que impiden entrar a las personas, pero no impiden entrar los materiales, la energía, la pesca o los alimentos que vienen de los países de esas personas, ¿no? Claro, si miramos la sostenibilidad de la vida como ejercicio básico y somos conscientes de que estamos en un momento atravesado por el cambio climático y por el agotamiento de algunos recursos básicos como es el petróleo, el carbón o muchos minerales porque han sido utilizados de una forma absolutamente desproporcionada e irracional durante los últimos decenios, pues parece inevitable pensar que la humanidad globalmente, quiera o no quiera, tendrá que vivir con menos energía, menos materiales, menos recursos en la Tierra. Es decir, el decrecimiento de la parte material de la economía, de los recursos materiales que utiliza la economía y que proviene de la Tierra, es inevitable, es un dato. Y entonces la clave ya no es tanto si decrecer sí o decrecer no, sino cómo se decrece. Mm. Si esa inevitable contracción material se la dejas al mercado, lo que funciona es lo que tú dices. Raciona el mercado. ¿Y cómo raciona el mercado? Pues quien tiene dinero paga aquello que quiere tener y quien no lo tiene se queda sin ello. Aunque sean cosas básicas como la vivienda, como el suministro eléctrico, como el suministro de agua, ¿no? Mientras que si eso lo afrontamos, si asumimos el inevitable decrecimiento de la parte material de la economía desde una perspectiva de justicia, de lo que estamos hablando es de garantizar condiciones de vida dignas a todo el mundo. Eso significa que hay gente que necesita más, mientras que otros tenemos que aprender a vivir con menos en lo material, ¿no? Es decir, el principio de suficiencia es un derecho y una obligación, un derecho a tener lo suficiente y la obligación de no tener más de lo que te corresponde, ¿no? Y eso implica hablar de redistribución de la riqueza, de justicia y de reorganización de la vida en común de una forma pues muy distinta, muy diferente a la que impone, digamos, la mirada capitalista, que utiliza solo la vara de medir del dinero para gestionar quién puede acceder, quién tiene derecho a la vida y quién no la tiene, ¿no?
Este libro se llama Toma de Tierra y aunque bueno, pues es una guía fundamental para comprender todos estos conceptos que pueden parecer que están en el plano de lo teórico, es muy importante saber, y tú insistes también mucho en ello, que hay que aterrizar todas estas cosas. Por eso se llama Toma de Tierra, porque al final estamos hablando de pobreza energética, de violencia de género, de trabajo precario, de migrantes que mueren en el estrecho, estamos hablando de la escasez de recursos, de los incendios que tú comentabas, de cosas muy, muy, muy concretas y que afectan las vidas de las personas y que afectan la supervivencia del planeta y de todos los seres vivos que lo habitan y que lo habitamos. Por eso lo de Toma de Tierra, ¿verdad, Yayo?
Así es. O sea, yo creo que es muy importante ese aterrizaje a la vida concreta, ¿no? Que es una cosa que nos ha enseñado el feminismo, que lo personal es también político, ¿no? Cuando hablamos de vida buena, cuando hablamos de principio de suficiencia, no estamos hablando de una entelequia, estamos hablando del derecho a la vivienda, del derecho a alimentos sanos, suficientes, estamos hablando del derecho al suministro eléctrico básico, estamos hablando del derecho al suministro de agua, a que nuestros mayores o las personas enfermas o las criaturas tengan la atención y los cuidados que necesitan sin que haya personas que se vean obligadas a cuidar a quienes no quieren cuidar, ¿no? Es decir, estamos hablando de cosas muy materiales y muy concretas que se tienen que plasmar en la política pública y también en la política que hacemos los movimientos sociales. Es decir, no son reflexiones o elucubraciones teóricas, por más que para poder repensar la vida en común tengamos que volver a algunas preguntas básicas como qué es lo que sostiene la vida, qué es lo imprescindible, qué es lo que no se puede perder, qué es lo que puede estar en el mercado y qué es lo que no puede estar en el mercado, ¿no?
Y para el activismo, bueno, pues esto, no perder esa referencia, lógicamente, es fundamental. Y hay que hacerlo, Yayo, desde la rabia y desde la alegría. porque estamos hablando mucho últimamente del concepto de coansiedad, ¿no? Que puede llegar a paralizarnos también.
Sí. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que hay conceptos que nacen y se extienden mucho porque vivimos también en una sociedad que promete que nadie va a tener ningún tipo de malestar, que ya. Nadie va a tener ningún uh-huh. tipo de incomodidad, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí me parece que en este momento preocuparte por el cambio climático o preocuparte por el agotamiento de los recursos o preocuparte por los incendios o la falta de agua no solamente no es una patología, sino que desde mi punto de vista es un
una necesidad.
Claro, y un signo de salud sí. mental, ¿no? Uh-huh. Es decir,
de estar en el mundo.
Efectivamente, porque vivimos en sociedades, el capitalismo es un tremendo generador de miedo, pero de miedo a lo que le conviene, que haya que tener miedo. Miedo a no tener casa, miedo a no tenerla nunca, a perderla, miedo a no tener trabajo, ¿no? Y creo que la clave es que cuando sentimos ansiedad o cuando sentimos miedo, nos juntemos con otras para intentar cambiar aquello que legítimamente y de forma normal ha de darnos miedo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho la humanidad para sobrevivir toda la vida.
Y eso es lo que hace el ecofeminismo, aglutinar las energías y bueno, pues buscar soluciones justas. Línea de tierra, toma de tierra es el título de este libro fundamental con todo el pensamiento de una voz fundamental también como es la de Yayo Herrero. Muchísimas gracias, Yayo, por este regalo que es el libro que ha editado Caniche y gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotras por haber abierto el hueco y desde luego a Caniche y a Brenda por haberme acompañado en este camino.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Soy Laura González Tejedor, soy vocal de Delitos de Odio del FLGTBI+, día 21 de marzo, que también fue el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se firmó el Pacto Social frente a los Discursos de Odio. Dicho pacto ha sido firmado por las siguientes entidades: Fundación Triángulo, Asociación Crisalis, Fundación 11, CERMI, CESIDA, el Consejo de la Juventud de España, Retacoge, CEAR, Hogar Sí, Fundación Secretario Gitano y por FLGTBI+. Además, también fue firmada por el Comisiones Obreras y UGT. Es un texto que lo que quiere es que se transforme el contenido de este texto en un pacto de Estado para poder erradicar estos discursos de odio, en los cuales se proponen una serie de medidas a nivel transversal, en la cual podemos destacar lo que es la formación a las administraciones públicas, también medidas en el ámbito laboral, mejoras estadísticas y también, sobre todo, campañas de sensibilización. También lo que también se pretende es proteger a estas víctimas, que son los puntos de mira de estos discursos de odio, ¿no? Indicarles qué derechos tienen y cómo ejercerlos, respetando lo que es el acceso universal, también evitando barreras lingüísticas, que a veces es una barrera para que la persona entienda sus derechos. Por todo ello, consideramos que es de suma importancia, ya que está directamente relacionado el aumento de delitos de odio por estos discursos de odio, que no podemos permitir este tipo de mensajes en el ámbito público y que afectan de forma directa a nivel colectivo y a nivel individual, y que por ello consideramos tan importante adoptar estas medidas y que se consiga un pacto de Estado que proteja a las personas a las cuales se dirigen y también entienda cohesione la sociedad y que la sociedad también sea consciente de que es un problema de todos, de todas y todes.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. I've been waiting for a sign to come along and shed some light. Tell me which way I should go, 'cause I can't stay here anymore. I've been looking up around, seen the changing of the clouds, but the sky's been growing cold, and I can't wait here anymore. If it rains, or let it fall, heart be open wide through the storm.
Silence comes in.